Antes de iniciar esta clase, vamos a asegurarnos de nuevo que estamos en comunión. Vamos a tomar entonces un minutito para hacer uso de Juan 1:9 e iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el honor y la honra y la gloria que nos das a nosotros de permitirnos atesorar tu palabra maravillosa en nuestros corazones. Sabemos que todo lo que fue hecho por tu palabra invisible, Señor. Con ella construiste todas las cosas y ahora, dentro de nosotros, como templo tuyo, Señor, construyes en nosotros ese templo vivo para tu residencia, Señor. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y aplicando las cosas que aprendemos en nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:7 y estamos viendo, pues, cómo este asunto de él abre ninguno cierra, cierra ninguno abre del versículo 7 del capítulo 3 es interesante porque nos da a saber la política divina y que es a través de él que nosotros entramos al trono de los cielos. Dentro de esto estuvimos viendo lo que sucede en la iglesia de Filadelfia. Filadelfia tenía un problema en particular que estaba perseguida. La iglesia de Filadelfia estaba perseguida no solamente por la parte secular que era todas las religiones paganas de Roma y todo el sistema secular que persigue a la iglesia porque la iglesia tiene, reclama ser única, reclama y asevera que es a través de nuestro Jesucristo solamente que se puede ir al reino de los cielos. Y en esa época existían una cantidad tremenda de diferentes religiones. Claro que eso causa en ellos problemas, no quieren aceptar. Pero además de eso tenía la persecución de los judíos rabínicos, que eran los que estaban encargados de el Sanedrín, las personas importantes de Israel, de Jerusalén en particular. Esos judíos, después de la diáspora, se habían dispersado por todas partes del mundo romano. En este momento pues, se encuentran en Asia Menor, donde están las siete iglesias, y muchos de ellos terminaron en Éfeso. Y Filadelfia también. Y en Filadelfia es que tenemos este grupo de judíos que ahora están persiguiendo a la iglesia. Y les estuve comentando al terminar la clase pasada que a medida que la cristiandad se retrae y no crece y no conoce la palabra de Dios, el cosmos adelanta. El sistema filosófico del mundo, el sistema religioso del mundo, incluso el sistema religioso penetra dentro de la cristiandad. La cristiandad no es una religión. La cristiandad es una relación íntima con el Padre a través del Señor Jesucristo. Pero la religión penetra dentro de la cristiandad y comienzan a hacer una serie de cosas religiosas dentro de la iglesia, a poner cierta clase de ritos o rituales que se deben hacer, o dentro de la iglesia misma hay un patrón de comportamiento, primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, como una liturgia que se hace. Y eso llega a ser aceptado como parte de la cristiandad, pero no lo es. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la faz de la tierra y cuando estaban los hombres de la iglesia primitiva, se reunían en casas así como nosotros, ¿sí? Simplemente se platicaba de la palabra de Dios. Al finalizar, se alababa a Dios, o al comenzar, nosotros lo hacemos los domingos, se alababa al Todopoderoso, pero con el conocimiento pleno de lo que se trataba, que es alimentar a los hijos de Dios para que los hijos de Dios conozcan al Padre a través de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos deja saber la política divina del Padre. Lo que ocurre en estas iglesias, ocurre en todas las iglesias que existen hoy en día. Las siete iglesias a las cuales se les dirigen las cartas, forman el patrón de comportamiento de todas las iglesias que existen hoy en día. Nosotros, claro, queremos ser más pegados a las iglesias que tienen comendación y no condenación. O sea, que están haciendo las cosas de Dios, que están avanzando, que están creciendo espiritualmente y que están proclamando el Evangelio a todas las personas que le rodean. Van, hablan de Cristo, pues, pero hablan porque lo aman, no porque tienes que regresar a la iglesia para que te aplaudan. Hablé con tantas personas. Fulanito habló con 15 y este habló con 20 y este fue. Esa gente que hace eso está buscando la aprobación de los mismos miembros de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para ser aprobados por la iglesia. Nosotros estamos aquí porque queremos agradar a Dios. Lo hacemos porque amamos. Damos porque amamos. El amor da, se da de sí mismo. Pero primero tienes que amarlo. Él nos amó primero a nosotros y nosotros lo amamos a Él más y más y más a medida que más y más y más lo conocemos. Eso es inevitable, ¿eh? Mientras más lo conoces, más lo amas, porque él es perfecto. Fíjense lo que sucede. Les estuve comentando de que nosotros vamos a ser perseguidos más y más en la iglesia debido a que la iglesia está echando atrás porque está en programas diferentes religiosos que no tienen que ver nada que ver con el crecimiento espiritual. Nosotros estamos aquí para crecer, conocer a Dios. se está poniendo más y más antagónico y la sociedad está cambiando su paradigma, está cambiando su manera de vivir. Le voy a dar una analogía diferente hoy al paradigma. Vamos a hablar de la Biblia como una casa. De eso les voy a hablar para que lo vean de esa manera y es un poquito más, lo vamos a entender mejor. Para nosotros hoy en día es más difícil de lo que era 30 años atrás. Hace 30 años atrás no había los problemas que existen hoy en día. Hoy en día ustedes pueden ver cómo se están deteriorando, incluso en los mismos colegios. Yo cuando iba al colegio, ¿quién iba a hablarle a un profesor o le iba a faltar al respeto? Hoy en día le falta el respeto a cualquiera, porque no hay respeto. Lo que está ocurriendo ahora es que va a una velocidad mayor debido a que no hay las normas y los principios divinos de establecimiento que habían anteriormente. De manera que vemos este ataque en contra de la cristiandad en la sociedad en la cual nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos de América. Aquí en los Estados Unidos de América ese ataque es totalmente aceptable. O sea, nadie dice nada. Pues, no, está bien, pues, está pasando, así tiene que ser. Es la evolución, no está evolucionando el asunto. Nadie dice nada y nadie se queja. Pero hay de que esta persecución se lleve a cabo contra Mohammed. Hay de que tú hables más de mal de un musulmán. Porque ahí lo primero que hace es que desde Irán dictan una carta diciendo le damos $1,000,000 a que mate a esa persona. Lo ponen sentencia de muerte. Queman, matan, degollan. Cualquier persona que hable mal de Mohammed. Como pasó, por ejemplo, en Holanda, que mataron a ese hombre porque hizo una película en la cual dijo algo malo de Islam. Pero ellos sí están listos para defender lo suyo. Pero nosotros, como que sea, como estamos alejados de la palabra, ellos, no, está bien, no hay problema, mientras yo tenga lo que necesito, no me meto con nadie más. No hay esa defensa, pues. Lo que está sucediendo es que esta sociedad se está desmoronando internamente y está permitiendo todo lo que es destructivo para ella misma. Sucede lo que el apóstol Pablo menciona en 2 Timoteo 3:4, y se lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La doctrina bíblica es la enseñanza de la palabra de Dios, sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír las cosas nuevas que están ocurriendo, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces las personas ya no creen en la verdad total de la palabra de Dios. Nuestra relación es ¿con quién? Con Jesucristo. Con el Padre a través de Jesucristo. Y Jesucristo es la verdad. Si no tienes la verdad, tienes la mentira, tienes las fábulas. Y eso no, está carente de fundamento. No puedes edificar una casa ahí porque se desborona. Es como edificar en arena. No la puedes hacer porque viene el agua y se lleva la casa. Lo que está sucediendo es que lo hemos discutido varias veces aquí en la iglesia. Y lo hemos abordado en Romanos 1, 18 y 19, donde se nos deja saber que el incrédulo odia a Dios, que rechaza a Dios y como resultado de esa actitud tiene que suprimir la verdad con la injusticia. Y el asunto es que tan pronto el sistema saca a Dios de la ecuación, otros pensamientos y filosofías y religiones entran al vacío que eso produce. La sociedad norteamericana por los últimos 40, 50 años ha sentido el vacío del retroceso de la cristiandad. La gente no quiere conocer a Dios. Todos están bien, solamente una vez a la semana, es como tirarle un huesito al perro, estar tranquilo, darle el diezmo a la iglesia, ya está bien porque te va a bendecir si le das el diezmo. ¿Te va a bendecir si le das el diezmo? Para nada. Oigan, no vayan a creer en fábulas, porque tú puedes hacer lo que te da la gana allá afuera, y estás en contra de la palabra de Dios, y estás haciendo lo que te da la gana, y vienes y le das el 10%, y esperas que Dios te bendiga, Dios no te va a bendecir. Tú no puedes comprar a Dios con tu 10% miserable. Él es el dueño de todo. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que los líderes dicen. Si le das, te vas a bendecir. Mientras más das, más te bendice. Las 1,000 te van a bendecir con 10 veces más. O sea, creen la mentira, practican la mentira y se dejan engañar por la mentira. Porque no conocen a Dios. Entonces, el problema es afuera y adentro de la iglesia. Y claro está, esto causa problemas más y más grandes. El asunto es que tan pronto el sistema saca a Dios de la ecuación, esas otras filosofías y religiones dañinas entran al vacío que eso produce, incluso dentro de la misma iglesia, señoras y señores. Porque algo tiene que reemplazar a la verdad. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 1:18, fíjense lo que nos dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy en día no quieren hablar de la Biblia en los patos. Válgame si tú te pones a hablar de Jesucristo en una escuela pública. No te dejan. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Sabiendo que es Dios, ellos rechazan al Todopoderoso. Y en Romanos 1:22 dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Buen día. ¿Ustedes no están viendo que el recalentamiento global, que los eruditos y los expertos dicen que esto se va a, que va a tronar? Nosotros, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que esto no va a tronar, que esto dura por lo menos 1,007 años más, por lo menos. Esas cosas que ellos dicen porque no conocen a Dios y quieren, claro, fomentar con esto, de alguna manera, idearse la manera de tiranizar a las personas. Cuando hablan del recalentamiento mundial, lo que están haciendo es tiranizando a las personas, porque eso trae cierta clase de impuestos que todos nosotros tenemos que pagar, y eso hace que nosotros tengamos menos dinero, y el estándar de vida es así, se va para abajo, y nosotros vamos a ser los que sentimos el dolor de ese recalentamiento. Se nos va a recalentar las manos de trabajar tanto, porque lo que pasa es que vas a tener que trabajar mucho más para tener lo que tenías antes. O sea, pura mentira. Estos hombres adoran a la creación en vez del creador. Que vamos a salvar al mundo entero porque ahora vamos a poner ciertos impuestos para que el recalentamiento no acabe con eso. Entonces tenemos que cuidar la tierra que Dios nos dio. Y sí, no tiene nada de malo porque Dios no dice que seamos buenos guardianes de lo que Él nos da. Pero aquí lo está sacando de contexto. Aquí ya lo hace religión y la religión y todo es verde. ¿Se han visto que todo es verde, los trabajos verdes? Mañana les voy a traer un recorte de los trabajos verdes para que se den cuenta de la trácala que es eso. Ustedes mismos se dan cuenta que es una trácala impresionante. Ya nosotros sabemos, una trácala. Ellos están sacando dinero de las demás personas con esta tontería. Pero bueno, la Biblia es una casa. Vamos a poner entonces la analogía de la casa. Esa casa es la estructura para el pensamiento bíblico. ¿Okay? Tenemos la casa que es la Biblia, el pensamiento bíblico. Cuando nosotros lo tenemos en nosotros, podemos pensar claramente. Podemos pensar con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Una vez que la persona rechaza el concepto bíblico, dice, no quiero vivir en esa casa porque no me gusta. Ahora fíjense en toda la sociedad norteamericana. No me gusta la persona que la edificó, no me gustan las reglas a las que hay que estar sujetos al vivir en esa casa, y no quiero seguir las instrucciones de las normas y principios necesarias para residir en esa casa. Esa es la casa de la bendición. La palabra de Dios es bendición. Lo que dicen es, yo voy a construir mi propia casa, voy a sentar mi propia fundación. ¿Sobre qué la van a fundar? Sobre las fábulas. Voy a sentar mi propia fundación, y eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo en las civilizaciones occidentales, que son las nuestras, por los últimos 200 años. Pero se llega a un punto en donde la construcción termina y comienzas a vivir ahí. Fíjense lo que pasa. Aquí en América, se dice que este cambio ocurrió en los años 1960. Antes de esto, el incrédulo vivía y operaba en la casa cristiana bajo los conceptos teísticos, porque lo tenía que hacer para poder llevarse bien con los demás en una cultura que era predominantemente judeocristiana. ¿Sí me entendieron? Ellos se tenían que adaptar al sistema de judeocristiano de pensamiento, porque vivían ahí, eso es lo que, este sistema es el que predominaba. Entonces ellos se tenían que adaptar a los principios morales bíblicos que enseña la palabra de Dios, con los principios cristianos. Pero en el año 1963, ¿se recuerdan de eso de Loving y de la Flower Child y de todas esas cosas que se da mucho en California, y la marihuana, y que la vida comunal, y que todos con todos, y que esto es muy bueno, y que lo demás? ¿Te recuerdan de eso? Bueno, ustedes a lo mejor no, porque acaban de llegar, pero sí, los hippies, sí, los famosos hippies. La casa que ellos construyeron entró en América entonces en las épocas después de la cristiandad, se le llama. Ya se le conoce la época después de los 1963 en los Estados Unidos como la época después de la cristiandad. Fíjense ustedes. O sea, por las personas que están haciendo historia ya en los Estados Unidos. La casa que ellos construyeron estaba casi lista para mudarse en ella. No tenían todos los muebles, pero podían comenzar a vivir ahí. Y ahora lo que están diciendo es que no solo van a vivir en la casa, no van a vivir en la casa cristiana, sino que si queremos dialogar con ellos, van a tener que salir de nuestra casa y vivir en la casa de ellos. ¿Oyeron eso? En otras palabras, si nosotros queremos dialogar con el mundo después de la cristiandad, tenemos que echar al lado nuestra casa cristiana y meternos en la casa de ella a dialogar con los principios de ellos. Eso va a ser algo muy, pero muy, muy dañino. Ahí proceden entonces a desacreditar a Jesús, y ya eso lleva casi 50 años en producción aquí en los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos de América ha cambiado considerablemente y está aceptando todos estos pensamientos por años a la palabra de Dios. Y eso es la última moda. Aquí vamos a hacer lo que hacen todos los demás, pues ¿por qué no? Es más, ya el cristiano lo ven como retrógrado. Ah, tú eres de esos que todavía estás pensando en un libro de 2000 años atrás. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Porque tú eres a la antigua, enchapado a la antigua. Ya no, ya que la cosa ha evolucionado. Siempre se tiene la evolución. Pero resulta que este libro es para todas las edades y para todas las iglesias. Fíjense lo que nos dice entonces Romano, continuando con Romanos 1, 23 al 26. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es la verdad de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios, Él es la verdad. Y deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira?
Satanás.
Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahorita tenemos un Mesías en la Casa Blanca. Lo que pasa es que, como todos los hipócritas, pues, Él dice una cosa y hace otra. Honrando y dando culto a las criaturas antes y al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Amén, que decir así sea. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron sus relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. ¿Quién es la alcalde de Houston? Una homosexual declarada, lesbiana declarada. Bueno, todo el mundo, ¿y quién subió ahí porque ella sola? No, la eligieron, señores y señores. Entonces estamos viendo que esta verdad se está cumpliendo. Ay, ok, la letra, vámonos, esta es la palabra. Tú te retiras de Dios, te metes a la mentira y te destruyes. La autodestrucción. No andas derecho, no tienes la bendición de Dios. Aparentemente ellos están haciendo grandes cosas, pero si esa mujer es cristiana, porque puede ser cristiana y lesbiana, ¿eh? Puede ser. Puede ser que tú creyó en Jesucristo y después se retiró y tú ahora está en lo que está, pero creyó, fue sellada con el Espíritu Santo de la verdad. Si muere, ¿a dónde va? Al cielo. Pero va a glorificar a Dios cuando le va a dar vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo. Si es que es creyente. Miren, todos nosotros pecamos. Todos somos pecadores. No hay uno de nosotros que no peque. El lesbianismo es un pecado. Pero también es pecado ir a fornicar un hombre con una mujer. Está casado, está fornicando con otra mujer que está fuera de tu mente. Estás cometiendo pecado. Es una abominación ante Dios. O sea que es pecado. Cuando tú tienes las normas y los principios de Dios, sabes que esa es mi debilidad, pero me voy a retirar de eso porque Dios no quiere que yo lo haga. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que pelear tu batalla. Esa es tu propia batalla en ti mismo. Tú vas a pelear contra la carne. De la única manera que lo vas a lograr es estando en el Espíritu. Naciste de tu padre naturalmente, con la naturaleza pecaminosa de Adán, pero ahora naciste de tu padre que es Dios espiritualmente, para que en el Espíritu puedas hacer la voluntad de Dios. Porque en la carne no lo vas a hacer. La carne no se puede mejorar. Tú le puedes dar duro a la carne y no la vas a mejorar. Por eso te dio Dios un cuerpo espiritual. Para que tú puedas hacer la voluntad de tu Padre espiritualmente. Y tienes que confesar tus pecados para que el hombre espiritual esté vigente, esté listo para hacer la voluntad de Dios. De esa es la única manera. Él nos dio novedad de vida. La novedad de vida es que ahora has nacido espiritualmente y ahora tienes a tu Dios a quien le puedes hacer caso en el Espíritu. Mientras estás en el Espíritu, la guerra es entre el Espíritu y entre la carne. Si el hombre espiritual está vigente porque está lleno del Espíritu Santo, está haciendo la voluntad de su Padre. Si no, está haciendo la voluntad de la carne. O sea que, y aquí nadie es mejor que nadie. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos nuestras broncas y nuestros problemas y nuestros pecados. Todos, sin excepción. La cosa es que a medida que nosotros nos hacemos de las normas, de los principios de Dios, nosotros vamos diciendo en amor, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué estoy haciendo? Es más, ya cuando las normas y los principios de Dios están en nuestro corazón y pecamos, ya nosotros sabemos que estamos pecando, pues nadie te lo está diciendo. Y tú mismo te decís, qué bestia, qué idiota, hipócrita. Tú mismo te estás juzgando. Porque tú sabes cuáles son las normas y tú sabes que tú no le estás haciendo caso al Padre. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Te tienes que sentir culpable? No, porque es pecado. Tienes que confesar tu pecado a Dios Padre. Confiesa tu pecado, está lleno del Espíritu Santo y Dios se olvidó de ese pecado. Lo que pasa es que a medida que tú vas haciendo eso, tú vas retirándote más y más. Lo que va pasando es que la frecuencia con la cual ocurre va disminuyendo. Va disminuyendo, disminuyendo. Pero tenemos que estar al estado de todo eso. Ahora todo eso está al aire libre, como les digo. Todo al aire libre. Bueno, ya se está viendo en la televisión cómo los hombres se besan con los hombres en la televisión, en frente de los niños, haciendo esa vulgaridad. Es como si tú invitaras un par de homosexuales a tu casa a que se den besos ahí en frente de tu familia. Vengan a ver a los homosexuales, miran cómo se quiere. ¿Lo harías? O meter una orgía en tu casa. Ahí están tus niños, ahí está tu mujer. Vámonos, mira la orgía, qué buena está. ¿Lo harías? No lo harías, pero la televisión entra. Ahí está entrando todo eso en la televisión, las imágenes, ¿verdad? Las imágenes de hombres corruptibles. Imágenes de hombres corruptibles, ¿ok? Esos son los hombres corruptibles que están en tu casa. Y estás haciendo caso de todo eso, creyendo que es bueno, porque, claro está, nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, y el hombre pues tiende a ver, óyeme, pero no, nosotros tenemos que ser firmes y decir, ¿sabes qué? No me interesa. Yo le hago caso a mi Dios porque Dios tiene algo mejor para mí. Tiene la felicidad máxima que se encuentra para el hombre en su mujer y para la mujer en su hombre. Pero cuando ella se concentra en Dios y sabe, mira, este es el que tengo, y esta es la que tengo, y esta voy a complacer, a esta voy a amar, no le voy a ver las cosas malas, voy a edificar con ella, vámonos, mi amor, que sí se puede, hace otra cosa diferente. Llegas a otro nivel más profundo del que lograste en ninguna otra relación, porque está haciendo las cosas de acuerdo a Dios, y se pone muy lindo y muy hermoso. Fíjense que hoy en día, a través de la mediática, nuestros hijos y muchos de los adultos están siendo indoctrinados con el paganismo. Y lo único que necesitan estas personas sin Dios son temas interesantes. O temas cómicos. No, te ponen temas cómicos. Y, ay, qué bien, cómo se divierte uno viendo televisión, pero estás viendo las cosas más amovinables de acuerdo a la palabra de Dios. Esas cosas abrazan filosofías que están de acuerdo a la gente de esos pensadores. Y lo hacen película para, de esa manera, indoctrinar a nuestros hijos de una forma muy sutil. Ay, que me divertía, ay, qué bonita, ay, no pensé que tenía nada que ver, mira qué simpática, que sí se puede, que tú puedes tener eso y puedes tener una vida feliz. Porque todo te lo ponen bonito en la televisión, ¿verdad? O en las películas. Todo el conocimiento está en contra, el contenido de esas cosas está en contra de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos por qué ver eso, porque lo que pasa es que nos estamos indoctrinando. Tú no tienes amistades de esta clase. Normalmente no tienes amistades de estas clases. Pero ahora sí, ahí están en tu casa. Cuando hablas de tu casa es que tú estás invitando gente a tu casa para que esté ahí porque tú la estás invitando. Si nosotros pensamos que vamos a contrarrestar esto, trayendo a nuestros hijos una vez a la semana por una hora, se están diluyendo. Porque la iglesia no puede cambiar a tus hijos en una hora. O sea, tienen 170 y pico de horas afuera y una hora a la semana pues no es suficiente. Lo que les digo es que ellos van a crear una casa que está divorciada de la realidad y que está hecha de fábulas y que tiene un punto de vista fraudulento de la realidad. Y ellos quieren que nosotros vivamos en la casa de ellos con ese punto de vista mundial. ¿Usted sabe que en México ya se permitió el casamiento de homosexuales? ¿Por qué? Porque esa es la agenda global. La agenda global está diciendo que eso debe ser así. Pero va en contra de lo que hace la cristiandad. Nosotros no estamos en contra de los homosexuales, ni odiamos a los homosexuales ni a las lesbianas de ninguna manera. Nosotros estamos aquí para darles a ellos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que también se salven. Ellos tienen que ver, enfrente de la palabra de Dios, ellos tienen que verse a sí mismos y decir, ¿sabes qué? ¿Me adapto o no me adapto? Es bronca de ellos. Nosotros le damos a la información. Si tú la aceptas bien, si no la aceptas bien también, porque Dios es un caballero, no te va a torcer el brazo. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene una política que si tú haces lo que está separado de la palabra de Dios, Él te va a perseguir y te va a azotar y vas a tener bronca de todas clases y vas a ser infeliz. La felicidad es un monopolio exclusivo de Dios. Si estás haciendo las cosas de Dios, vas a ser feliz, porque Dios es felicidad. ¿Te das cuenta? Y es una felicidad duradera, no la que da el mundo. Lo que les digo es que las cosas se están poniendo un poquito mal porque la iglesia está echándose hacia atrás porque no conocen a Dios. Si nosotros pensamos que vamos a contrarrestar esto, haciendo esto una vez a la semana, no va a suceder. Claro está, nosotros les decimos a ellos que no lo hagan, pero lo que tenemos que hacer es inculcar a nuestros hijos con la palabra de Dios, que ellos se den cuenta de la verdad. Eso no es un radar, ellos se van a dar cuenta. Ellos se van a dar cuenta. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que el comunismo se lleva a los hijos de la casa? Tú tienes hijos en un país comunista y no son tuyos, son del Estado. Y el Estado es el que te los programa. Si tú hacías un trabajo mediocre con ellos, el Estado no va a hacer un trabajo mediocre con ellos. Va a hacer un trabajo excelente con ellos. Lo va a endoctrinar con las cosas del mundo desde que comienza hasta que termina. Lo ponen a cantar canciones que son, o sea, tienen un sistema de endoctrinamiento espectacular. Y cuando te los terminan, ya termina. Es más, te entregan a la policía. Te entregan. Aquí, entonces, vemos que ellos tienen un punto fraudulento de la realidad. Nosotros le decimos que no a este punto fraudulento, pero tarde o temprano vamos a entrar en un conflicto mayor con el mundo, con los Estados Unidos mismos. El asunto es que a través de los años, durante el periodo de la iglesia, las naciones son devastadas cuando no tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios. La alternativa es alguna forma de tiranía. Y eso se debe a que Satanás quiere imponer su sistema falso de arrogancia y de odio para controlar al mundo y hacer de Dios mentiroso. Porque resulta que nosotros estamos aquí en medio del conflicto angélico. Nosotros estamos pasando por el juicio de apelación de Satanás. Y nosotros somos testigos de la fiscalía como cristianos. Pero si tú eres un testigo de la fiscalía como cristiano que no conoce la política de Dios, estás haciendo la voluntad de Satanás. Eres hijo de Dios, Él te salvó y tú estás haciendo la voluntad del enemigo de Dios. ¿Te conviertes en qué? el enemigo de Dios, el hijo de Satanás. En Filadelfia tenemos una situación donde la iglesia primitiva es perseguida. Hay tres cosas que generan una reacción violenta a los que se oponen al plan de Dios. Y estas mismas cosas fueron las que produjeron esa reacción en Filadelfia. Ya hablamos de las dos de ellas en las pasadas lecciones, ¿verdad? Pero las voy a revisar brevemente y después vamos a ver la última. Miren lo que estamos viendo. ¿Qué produce la reacción violenta en contra de la iglesia? Primero, la aseveración de la exclusividad. La aseveración de la exclusividad. Una de las cosas que enoja a los incrédulos, ya sean incrédulos religiosos, como los musulmanes, los hindúes o los judíos rabínicos, o simplemente incrédulos seculares del mundo, que no les interesan las cosas de Dios, es la aseveración que Jesucristo es el único camino. Es exclusivo, o sea, la entrada al cielo es exclusiva. ¿Quién tiene la llave del cielo? ¿Quién es el que entra y nadie cierra y cierra nada? Entra? Jesucristo. Que no pueden ir al cielo sin creer en Jesucristo, que Él es el único camino y nadie viene al Padre sino por Él. Lo primero que les viene a la mente es que somos personas arrogantes y dicen, ¿qué arrogantes son los cristianos? ¿Cómo es eso que solamente con Cristo al cielo? Si yo me porto bien, entonces puedo portarme todo lo mal que quiera y creer en el Señor Jesucristo al cielo. Ah, entonces puedo ser cristiano y matar a 35,000 personas y voy al cielo. Esa pregunta te la van a hacer. Lo que hay que decirles es que no es arrogante decir que no es así. Hay que volteársela para que ellos se den cuenta. Él te está diciendo porque es el que se revela a la raza humana. La segunda aseveración es que Dios se encuentra en una trinidad. Los judíos rabínicos y los musulmanes consideran eso como politeísmo. Poli es muchos, muchos dioses. Y es completamente errado en la teología de ellos. Y a los seculares, claro, no les interesa que si son tres y son uno, porque no creen ni en uno ni en tres. La tercera cosa que causa esa reacción es la aseveración que Jesucristo es Dios. O sea que Él es la segunda persona eterna de la Trinidad y que Él siempre ha existido y que entró a la historia humana con un cuerpo humano con el propósito de ir a la cruz por nuestros pecados. Aquí tenemos estas aseveraciones que son interesantes. Todas estas aseveraciones las da nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3, 7. Veamos la primera, la aseveración de la exclusividad, porque ahora lo que va a hacer es clavar los parámetros bíblicos y la información bíblica de por qué es exclusivo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, eso es, no está restringido a una declaración hecha por Jesucristo una vez, sino que está en todos los evangelios. Por ejemplo, fíjense en Juan 5:22. Porque al Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si tú estás en el sistema secular del mundo, haciendo la causa del mundo, ¿tú estás honrando al Padre? No, estás honrando a Satanás. Estás diciendo, Satanás me gusta más el plan de Satanás, porque está todo dar. Y el de Dios, nada. Aquí la aseveración es que Él es el juez final de toda la raza humana. O Jesucristo, ¿está diciendo la verdad? ¿O tiene que tener un ego que no cabe aquí en la faz de la tierra? Tienen que tener un ego más grande que el de Fidel Castro, de Idi Amin, de José Stalin, de Adolfo Hitler, de Hugo Chávez, de Mussolini, de Mao Zedong combinado. Más grande. O sea, tiene un ego que él es el, imagínate, el Dios todopoderoso. Una persona tiene que estar absolutamente loca para hacer esta declaración, si no es verdad. No estás loca si tú dices que yo soy Dios, que yo soy exclusivo. Tienes que estar loco si no es verdad, porque es insostenible. Si no lo es insostenible y es mentiroso. O sea, que le está diciendo la verdad o es mentiroso. Fíjense lo que dice Juan 5:27. Y además les dio la autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Título de su humanidad. Y después en Juan 14:6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí hay un exclusivismo. También en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, que tú no te salvas si no crees en Jesucristo. Básicamente lo que te está diciendo es exclusivismo. Es la primera parte. En Hechos 4:12 fue ese lo que vimos. O nuestro Señor está diciendo la verdad o está diciendo una mentira, básicamente. Cuando los musulmanes dicen que Jesucristo solo era un buen profeta, yerran porque un profeta para ser bueno no puede hacer declaraciones como la que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no las puede cumplir. Entonces, o es un buen profeta, o es un profeta, pero si hace esas declaraciones, ¿es profeta? ¿Y no las cumple? ¿Qué profeta puede cumplir esas declaraciones? Ninguno. Entonces, como dicen que es un buen profeta y no creer que él fue el que fue a la cruz y que él salvó, que él es el Hijo de Dios? Están errados ellos, ¿verdad? Fíjense que todo eso es muy interesante porque nosotros al defender el Evangelio podemos tener esa información con nosotros. El segundo punto es la aseveración que Dios se encuentra en una Trinidad. Este es el punto candente de los judíos rabínicos. ¿Se recuerdan? Aquí tenemos el Mishnah y el Talmud más adelante, en los años 200 por ahí adelante, que habla del deísmo unitario. Deísmo unitario. Es algo nuevo dentro del judaísmo. Nuevo, pues, referente a, se remonta a los años antes de Jesucristo ya. A unos 200, 300 años antes de Jesucristo ya comenzaba ese pensamiento a ser formulado. Fíjense, y el motivo por el cual lo hacen. Primero que todo, vamos aquí, en Éxodo 23, dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Delante de mí. El énfasis aquí se encuentra en la singularidad de un Dios. O sea, el monoteísmo. Pero es un monoteísmo que incluye la pluralidad. No es un monoteísmo unitario o singular. La palabra está aquí, pero de nuevo no es un monoteísmo singular o unitario, sino plural. Les voy a dar otro y después les voy a dar cómo llegamos a esas conclusiones bíblicas. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Uno. Claro, hasta que nosotros entendemos uno como uno. No dice tres, dice uno. Pero resulta que admite el hebreo una singularidad plural. Aquí la palabra uno es ehad. Esta es la palabra que dice uno. Se refiere a una pluralidad combinada en una unidad. Y es muy importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación, cuando paseaba en el jardín del Edén, habló con Adán, le dice a Adán y a Eva que los dos serían una carne. Los dos serían uno. Ahí vemos que la palabra que él utiliza para decirlo de esto es ehad, la misma palabra que ven aquí, que es la palabra hebrea que se refiere a la pluralidad singular. El asunto es que los judíos rabínicos, cuando se les presentaba esto, esta información, no podían defenderla muy bien porque, está escrito. Y tú puedes salir y puedes ver esta palabra en la Biblia cuando aparece y se dan cuenta, oye, esto habla de mí, pero siempre se refiere a dos o tres o uno, o siempre anda de pluralidad. Entonces no podían defender ese asunto. Por mil años no lo pudieron defender después de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que viene y divide, pues, divide. Jesucristo vino a dividir. Y ellos, si se aferraban al punto de vista judeo-rabínico, papas, no lo aceptaban. Pero entonces tenían que respaldar su posición con algo. Pero hasta la fecha no lo habían encontrado, se demoraron mil años, como digo, mil años más tarde, el punto de vista rabínico, podemos decir, se cementa, cuando Maimónides dijo que esa palabra se debería leer Yahid, esta palabra, Yahid en vez de Ehad. Y Yahid tiene la connotación de singularidad. ¿Se dan cuenta? O sea que para respaldar su posición tuvieron que cambiar el texto original. Ya no le decían Ehad, sino Yahid. Y Yahid significa singularidad. Uno, pero singular. Uno absoluto. Pero eso no está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Pero de esa manera ellos respaldan su punto de vista. Pero hay muchísimo, porque la Biblia tiene muchísima información para dejarles saber a ellos de que hay una Trinidad. O sea que para respaldar su posición tuvieron que cambiar el texto original. Es lo que tenemos que tener en mente. Fíjense lo que nos dice Isaías 5:54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Ahí ven la declaración. Claro está que sí. Miren, los pastores son necesarios porque los pastores son los que indagan estas cosas para darnos a nosotros la información. Cuando la persona dice que puede crecer leyendo la Biblia nada más, está muy equivocada. Porque si tú lees la Biblia nada más, no vas a entender si no te lo explica un pastor. Pero debes de leer la Biblia. Yo a ustedes les pido, les imploro que lean su Biblia todos los días. Todos los días. Lo que ocurre es que a medida que van a las clases y van entendiendo los conceptos que respaldan todo lo que está en la Biblia, a través de la teología sistemática, ustedes van a poder entender las cosas que necesitan entender. Porque si ustedes leen la narrativa, se pierden de lo que yo les estoy hablando en estos momentos. Simplemente como están leyendo, sabes que Jehová le dijo al Señor, me dio esa lengua de sabio para saber hablar las cosas que sabes por la mañana, por la mañana. Recuérdense que la palabra de Dios, a medida que tú vas creciendo espiritualmente, es casi como una cebolla. Primero entendiste la primera capa. ¡Wow! Y te parece maravillosa, porque es maravillosa desde arriba hasta abajo. Le quitas otra capa y tiene, ahora estás enfocándola de otro punto de vista y le ves otro significado. Y le quitas la próxima capa y ves otro significado más. Depende de cómo lo estás estudiando y qué es lo que está buscando la palabra de Dios. O sea que siempre va a haber una cosa más profunda dentro de la palabra de Dios. Ahora, aquí lo que quiero que se den cuenta es que recuerden esto. En el contexto, el que está hablando ahí es Jesucristo. Antes de su encarnación, Jesucristo siempre ha sido, siempre ha existido, porque Él es Dios. Antes de su encarnación, era conocido como el ángel de Jehová. Jehová se utilizaba para el Padre, se utilizaba para el Hijo, y se utilizaba para el Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Jehová, el Señor, me dio lengua. ¿A quién le dio? ¿Quién es el que está hablando?
Jesucristo.
Jesucristo es el que está hablando. Y está hablando que Jehová, el Señor, que es el Padre. El Padre me dio lengua de sabio. Está hablando, es un profético, Él viene a la faz de la tierra para hacer la voluntad de Dios. Él es el que da las palabras de Dios aquí en la faz de la tierra, que es sabiduría. Sabiduría absoluta. Sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a las circunstancias. Para hacer hablar al cansado y despertar otras mañanas, despertar a oído para que escuche como los sabios. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, y claramente podemos ver que está hablando con el Padre, e indica una pluralidad. Y esto lo vimos en la lección previa. Aquí hay una persona hablando y refiriéndose a la otra como el Señor Dios. ¿Okay? Ahora fíjense, para culminar, porque se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el último. Yo mismo, ese yo mismo es el mismo que yo soy, que es el título de Dios. Indica claramente deidad, y junto con el título primero y el último, que se aplica al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y después en el próximo, en el versículo 16, fíjense lo que dice, vamos a saltar cuatro versículos. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Quién está hablando? ¿Sigue hablando quién? Nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, ahí estaba yo, el Señor Jesucristo. Y ahora me envió Jehová el Señor, que es el Padre, y su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Ahí hay tres personas. Esto, en Isaías, los judíos sabían que se estaba refiriendo a Dios. Porque Él es el Dios de Israel, Él es el Mesías, el que viene a hacer la salvación. Entonces los judíos rabínicos, por su celo, eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias bautistas, quiero que sepa. Y hay otras iglesias también que hacen lo mismo, que dicen lo siguiente: tú no puedes tomar alcohol porque estás pecando. No toques una gota del alcohol. ¿Es verdad eso? No lo es. Es una mentira. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice: no te debes emborrachar. Puedes tomar vino, puedes tomar gin, puedes tomar ginebra, puedes tomar lo que tú quieras. Pero también te vas a ver, si tú tienes la propensidad al alcoholismo, que no te puedes tomar uno solo, ni te acerques ni lo toques porque vas a perder el sentido. No vas a saber lo que estás haciendo, pero no es pecado. ¿Quién hizo el mejor vino del mundo? Y ese fue su primer milagro, en la boda de Caná. El mejor vino del mundo. No fue grape juice, jugo de uva. Fue vino. ¿Qué sucede? Por el celo que tiene la iglesia bautista, por ese celo que tiene, le está diciendo a la iglesia que no lo hagas. Le está dando un mandamiento. Lo mismo hicieron los judíos cuando hablaron con el Mishnah. Por proteger, por el celo que tenían de la palabra de Dios, pusieron algo adicional para evitar que las personas ni se acercaran siquiera a violar la ley. Es lo mismo que dicen, si tú no le dices, si tú le dices a la gente que puede tomar, entonces va a hacer lo que le da la gana. Pero no, tú tienes que hablar con la palabra de Dios. Nosotros somos libres. Y nosotros somos los que escogemos, señores. Nosotros sabemos que eso es malo. Si es malo, no lo hagas. Si no puedes, no lo hagas. No ni te acerques. ¿Para qué te vas a acercar? ¿Para qué vas a hacer eso? Si no es. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido llamados a la libertad. Nosotros tenemos que saber lo que es la verdad. Nosotros tenemos que saber que Jesucristo es Dios, y que el motivo por el cual la iglesia primitiva de Filadelfia es acosada, es esto es uno de los motivos. Porque Él se dice ser Dios, miembro de la Trinidad. ¿Okay? Y Él es Dios. Lo que tenemos que saber, nosotros podemos discernir con la palabra de Dios, y no podemos poner a pensar otras cosas. Simplemente porque, mira, lo que pasa es que a un niñito, por ejemplo, a un niñito, tú le dices que no haga ciertas cosas. No metes el dedo en la electricidad, en el chucho de esa electricidad, ¿cómo le llaman eso al switch? Porque le tiene que dar una orden directa. Pero ya cuando una persona es adulta, te vas a decir, mira, si eso tiene electricidad y si lo tocas, ya sabes. Pero no le dice que no lo hagas. Simplemente le dice lo que pasa si lo tocas. Pero al niñito le dice, no lo hagas. Ya, directo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa. Nosotros no podemos poner cosas nuevas de lo que está escrito. No es pecado tomar. No lo es. Encuéntralo en la Biblia y cuando lo encuentren, por favor, dígamelo a mí porque cambia de manera de pensar inmediatamente. Pero la Biblia nunca te dice eso. Incluso a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dieron de beber? ¿Qué le dieron en la cruz? Vino, Pascua, ¿verdad? Vino con agua. De un vino, el vino más ordinario que había. La gente se va por otro lado con eso hay que tener cuidado con eso. Bueno, de todas maneras, se nos acabó el tiempo. Seguimos en el mismo canal, a la misma hora, la próxima semana con esto. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones, de saber estas cosas, de poderlas aplicar a nuestra vida cotidiana, Señor amado. Que llenes en nosotros el deseo ardiente de evangelizar a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, a nosotros, Señor amado, porque sabemos que esa es la gran comisión. Te pedimos también que nos ilumines en todas las cosas que hacemos para tu gloria y tu honra y para poder aplicar tu palabra en todas las circunstancias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.